del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, dependientes del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y del Consejo Regional de Tarapacá, año 2023. Hoy tenemos dos invitados, vamos a saludar, nos acompaña don Felipe Tapia Valencia, él es el director regional de la Dirección General de Aguas, dependientes del Ministerio de Obras Públicas de la región de Tarapacá. Y también estamos junto a don Patricio Abdelkader, él es el jefe de la unidad de fiscalización, también de la Dirección Regional de Aguas de la región de Tarapacá. Nuestra bienvenida para ambos en esta jornada. Y vamos a comenzar entonces dándole la más cordial de las bienvenidas a ambos. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y por supuesto para poder tratar de un tema tan interesante como el que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, en primer lugar, para hacer una introducción, ¿cuál es la situación actual de la disponibilidad de agua para el consumo humano y agrícola que observamos en la región de Tarapacá? Se lo pregunto al director regional de la Dirección de Aguas del MOP. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, don Felipe, pues.
Bueno, Marcelo, Patricia, muchas gracias por la invitación, también Rodrigo. Creo que este programa es bastante relevante. Necesitamos sentarnos a conversar sobre la situación hídrica a nivel país, de la situación hídrica de la región y de qué medidas podemos implementar para un uso más eficiente del agua y un mayor cuidado, porque si bien las instituciones públicas estamos resguardando al agua, también es un compromiso de todos, y hay un compromiso que es ciudadano y que es de la comunidad toda, así que creo que son instancias muy relevantes y agradezco también la invitación a estas cápsulas. Espero que sean exitosas.
Eso es lo importante. Es un tema relevante para nosotros aquí en el norte de Chile. Sabemos que no tenemos agua en abundancia y por eso es importante que la comunidad también se eduque respecto de cuál es el trabajo que se está realizando. ¿Tienen algún diagnóstico ustedes como Dirección de Aguas de cuál es la realidad de nuestra región de Tarapacá?
Sí, o sea, bueno, sobre la pregunta que se hizo inicialmente, podemos dar un contexto general, que efectivamente la situación hídrica de la región, al igual que en todo el país, es de cuidado. Tenemos que analizarla porque, si bien nuestra realidad es distinta como zona extrema, como zona árida, donde tampoco tenemos un índice de precipitación alta, a diferencia del sur, nuestra principal preocupación es el resguardo de las aguas subterráneas. Nosotros tenemos muchos acuíferos, o más bien tenemos sectores acuíferos que son relevantes, que nos abastecen de agua, como el sector acuífero de la Pampa Alta Marugal, el sector acuífero de Pica, y que obedecen a muchos usos, también el sector acuífero altiplánico, en donde uno puede observar un uso minero, puede observar un uso de consumo humano, un uso también agrícola y un uso principalmente de subsistencia. Entonces, frente a eso, uno puede decir que la situación hídrica va a depender del sector, porque no es lo mismo, por ejemplo, si uno quiere extraer agua en Pica, en Matilla o en La Huaica, a si uno quiere extraer agua en el sector de Camiña. Entonces, frente a eso, yo podría decir inmediatamente, si alguien está pensando en pedir un derecho de agua en la zona de la Pampa Alta Marugal, hoy día tenemos muy escasa disponibilidad para eso.
Ya,
O si alguien quiere pedir, por ejemplo, agua en pero distinta a la situación, por ejemplo, si alguien quiere constituir un derecho de agua en la zona de Camiña o en la cuenca Camiña, que hoy día nosotros, toda esa cuenca la tenemos considerada para agua superficial, que ya no hay más disponibilidad. Sin embargo, si uno quiere pedir derecho sobre agua subterránea, hoy tenemos la posibilidad. Entonces, también ahí viene una segunda distinción que hay que hacer. Es distinta la situación del agua superficial al agua subterránea. Y también va a depender de la cuenca, porque en Camiña uno ve que el sector de Camiña, que principalmente es agua superficial la que se utiliza. Pero en la Pampa Alta Marugal, en el sector también o el sector hidrogeológico que nosotros le llamamos Pica, sector de Pica, que es Pica, Matilla, Valle y Quisma, es más bien disponibilidad de agua subterránea. Y que hoy día ya no tenemos más posibilidad de constituir derecho. Pero por otro lado, el año pasado hubo una reforma a la ley de aguas o el código de aguas, en donde uno de los motores fundamentales de esta modificación legal fue la priorización del agua para el consumo humano. Entonces, ¿qué implica la priorización del agua para el consumo humano? Que la primera necesidad o el primer uso que nos va a importar a nosotros como Estado es el abastecer las necesidades mínimas de subsistencia.
Asegurar el agua para el consumo humano, entonces.
Exactamente. O el derecho humano al agua también, como
correcto,
se le llama.
Entonces, claro.
Por lo mismo, si alguien que no tiene derecho en su terreno, por ejemplo, alguna persona que vive en Pica, en Matilla, por dar un ejemplo, o en La Guaica, La Tirana, y no está conectado a un sistema de agua potable, ya sea rural o urbano, y necesita extraer agua para sus necesidades, puede cavar un pozo y puede satisfacer sus necesidades de bebida, de saneamiento, y principalmente doméstica, o sea, para el lavado de productos, todo.
Ahí estamos hablando que es un flujo que no es alto,
claro,
en comparación a otras áreas.
No, claro, e incluso lo que se entiende hoy día por la ley es que hay un uso de agrícola de subsistencia que también puede entrar en esta excepción. Pero como decimos, eso es una excepción y son volúmenes bajos de agua. Eso no implica que yo voy a decir, bueno, por el derecho humano al agua que yo tengo, entonces voy a cavar un pozo y voy a traer un camión aljibe y voy a sacar, no sé, 2 litros por segundo de agua, porque se entiende que son excepciones.
Correcto.
Entonces, por lo mismo, para velar por esas excepciones, que en paralelo hay ciertas obligaciones de estos usuarios que tienen este tipo de excepciones, como por ejemplo, instalar un sistema de monitoreo de extracciones, que ellos, a través de un sistemita que es el flujómetro o caudalímetro, estemos al tanto de cuánta agua están sacando, porque a lo mejor alguien nos dice, oye, tenemos un uso de subsistencia, y yo estoy sacando, no sé, muy poquita agua, pero resulta que nosotros vamos a terreno, y por eso también vengo con el jefe de la unidad de fiscalización, para que pueda contar un poquito más ese aspecto, y resulta que vemos que el agua que está extrayendo subterránea es una bomba que saca mucha más agua que en un uso,
claro,
de subsistencia. Entonces, puede que sí, puede que no, pero ahí va a depender de que nosotros tengamos la claridad de que a lo mejor con esa bomba está extrayendo lo necesario y no está extrayendo continuamente más agua de la que esta persona requeriría y más allá del estándar legal.
Es una especie de medidor, entonces, que se instala, ¿no?
Exactamente.
Para ver el tema, digamos, de la cantidad de agua que se está extrayendo.
Exacto. Si bien son obligaciones que ya que son diferenciadas, porque esta obligación va para todos los usuarios, para los grandes, para los medianos, para los pequeños. Pero son obligaciones diferenciadas, porque, por ejemplo, las empresas mineras están informando esto, pero ellos tienen la obligación de estar continuamente transmitiendo esta información en línea, nosotros podemos verla. En cambio, los pequeños usuarios nos basta con que esta información la ingresen un par de veces al año y que tengan instalado su caudalímetro. Entonces ahí, no sé, Patricio, si de repente podría también profundizar un poco.
Correcto, le damos la bienvenida a Patricio Abdel Kader, él es el jefe de la unidad de fiscalización de la Dirección Regional de General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo está, don Patricio? Bienvenido. Usted tiene una labor importante, sí, difícil, me imagino, que es esto, la de fiscalizar buen uso también del recurso hídrico de la zona interior de la región.
Así es, claro, efectivamente. Bueno, yo vengo acá, estoy trabajando en la Dirección General de Agua en el año 2010, comencé. Chiquiqueño, entonces también conozco la realidad.
Lo conoce muy bien, entonces.
Exactamente, entonces he estado en lugares como Salar de Huasco cuando tenía como 6 años, ahora tengo 40. Entonces conozco muy bien la realidad y entré a trabajar en la Dirección General de Agua en el año 2010. Y se han dado hartas situaciones que han avanzado por un bien el tema de la gestión hídrica. Ahora, volviendo un poco a la pregunta que hizo recién y que está acá respondiendo Felipe, el director, me gustaría precisar un punto principal, que es más que nada que esta obligación es para todos. Eso quiero reforzar un poco.
Que eso no es importante.
Solamente los usuarios pequeños, es para
muy
todos.
Bien.
Y lo segundo es que la obligación y el tema de la responsabilidad a nivel de multa está asociado más a los grandes usuarios, porque son los que tienen más agua y tienen que extraer más agua y tenemos nosotros que conocer cuánta agua están sacando para poder verificar la extracción. ¿Por qué? Acá hay un tema también principal que me gustaría tocar antes de empezar esto, que es súper simple, que cuando uno saca agua, ¿cierto?, se genera, sobre todo agua subterránea, se generan descensos de los niveles del acuífero, pero son descensos como localizados. Entonces, claro, yo estoy sacando agua acá, el vecino que está un poco más allá va a sentir ese descenso porque yo estoy sacando agua, pero si él para, los niveles se recuperan. En cambio, el que trae más agua va a afectar más el acuífero porque ese descenso es mayor y puede generar el descenso del nivel, un impacto más fuerte. Entonces, a eso es lo que
se va a notar.
Claro, porque al final, eso es lo que siempre le digo a los usuarios cuando van a la oficina, es que en la extracción de agua se generan descensos del cono de depresión, le llamamos nosotros técnicamente, que es un cono de depresión cuando sacan agua. Pero cuando un caudal pequeño para de extraer, se levanta inmediatamente este equilibrio
se recupera.
Claro, efectivamente. Pero cuando son caudales grandes, mayores extracciones y una batería grande, ahí en el tiempo, a propósito de que hay poca recarga de la lluvia, ¿cierto? Estamos sacando del agua que tenemos, como esa cuenta de ahorros que tenemos, ¿cierto? Va bajando y eso es más delicado. Por lo tanto, y por lo mismo, nosotros nos enfocamos todo el esfuerzo en los grandes usuarios.
Y ahí hay un tema que me interesó, lo que acaba de decir aquí el jefe de la unidad de fiscalización. Esta especie de cuenta de ahorro que tenemos con el recurso hídrico. ¿Cuál es la realidad de la región de Tarapacá? Pues, porque hemos visto también en otras regiones del país, bueno, Chile ha vivido un periodo de sequía importante en la historia, ¿eh? No habíamos tenido tantos años consecutivos de sequía, y eso obviamente que uno, yo creo que todo el mundo está en conocimiento de lo que ha afectado principalmente la agricultura, la ganadería de la zona centro-sur de Chile. Para ellos van monitoreando. ¿Qué pasa con nosotros aquí en el norte? ¿Hay algún tipo de monitoreo? ¿Cómo pueden medir ustedes la capacidad que existe el día de hoy de todos estos acuíferos?
Sí, una buena pregunta. El tema es que acá hay una diferencia, como habló inicialmente el director, somos zonas diferentes a otras regiones.
Correcto.
¿Cierto?
Tenemos nuestras propias características.
Exactamente.
Y cada región, y la calidad del agua es distinta también.
Inclusive, ¿verdad? Con Arica tenemos una diferencia totalmente en tema de agua.
Ah, mira.
Sí, porque Arica tiene más valle, más lluvia. Nosotros somos más zona más semiárida, árida, como uno puede ver en la literatura, la zona de acá. Y por tanto, nosotros nos abastecemos mucho más de agua subterránea. Entonces, y la agua subterránea, estamos dándonos cuenta de que fue esta agua que fue cayendo en los tiempos anteriores, ¿cierto? Y fue renovando, por estas lluvias que se generan en el altiplano, este invierno altiplánico, a mayor escala se fueron recargando los acuíferos y se fueron llenando, y a medida que nosotros fuimos aumentando la población, empezamos a sacar agua.
Correcto.
¿Cierto? Y
porque de algún lado sale el agua, pues.
Exactamente. Obviamente. Exactamente. Y además también, un buen dato también es que en la Pampa Altiplanica, por ejemplo, los tamarugos, la cantidad de agua que ellos toman, uno puede ver la literatura que como que calzan un poco con la recarga. Entonces, al final estamos sacando solamente de la cuenta de ahorro. Pero hay que conocer cuánto es la cuenta de ahorro.
Eso.
Hay datos, hay muchos datos, y que al final hay mucha agua. Pero aquí hay que dar cuenta de que nosotros, como Dirección General de Aguas, tenemos una situación de preventiva. El código nos entrega eso. Cuando los descensos de los niveles son sostenidos del acuífero, inmediatamente se gatillan cierto...
Hay una alarma.
Claro, ¿no? Y se gatillan en temas como áreas de restricción como la que está ahora. O cuando, por ejemplo, la recarga, la extracción es mayor a la recarga, que también se generan estos tipos de eventos que el código hace para mantener los acuíferos en equilibrio. Ahora, pica de otra situación, como decía el director, en la parte de los valles, que es donde uno hay más agricultura en algún aspecto, tiene otra situación porque es superficial. El altiplano, por ejemplo, es otro tema, también un tema bien una situación bien particular, porque ahí tenemos las mineras, por ejemplo, ¿cierto? Y tenemos un tema más con el tema del bofedales, humedales que hay, que nosotros tenemos que verificar la extracción de agua por beneficio de los servicios ecosistémicos allá arriba, que no va asociado un poco al tema humano ni de agricultura, sino que van como, y cada situación tiene sus diferentes particularidades. Ahora, la pregunta que hizo usted respecto a cómo medimos, que es un dato fundamental, porque la mejor forma de hacer una mejor gestión hídrica es conociendo la información.
Que lo que tenemos.
Claro. Y aquí, no sé si quieres tú decir, director.
Sí.
Eso, ahí. No hay problema.
No
vamos a romper el estudio.
No se preocupe.
No, justamente estamos en un trabajo de ir mejorando la tecnología que utilizamos para la gestión del agua. Por ejemplo, el mismo caso de fiscalización y del área en la que trabaja Patricio, que es el jefe de la unidad de fiscalización, hoy día estamos incorporando, por ejemplo, tecnología de drones. Tenemos drones para poder ir fiscalizando. También, en general, estamos mejorando la información en materia de estudios. De hecho, hay todo un reclutamiento a nivel nacional de nuevos funcionarios que ingresan a la Dirección General de Aguas, al área de estudios. Entonces, hay un concurso en proceso, por ejemplo, acá en Iquique, para proveer al cargo de analista de estudios, porque una de las situaciones que nos faltaba a nosotros es que nos falta información. Entonces, nos faltaba información, por ejemplo, de la situación hídrica de las cuencas altiplánicas, del sector costero, como hablamos del agua subterránea, por ejemplo, del sector de Camiña. Entonces, hay información que también nosotros tenemos que ir generando y tenemos que ir actualizando, porque en algún minuto nos concentramos mucho por la gran actividad y conflictividad que hay en el sector. Nos concentramos mucho en los estudios en la Pampa Altamarugal, pero finalmente la región es más allá de la Pampa y necesitamos también ir generando mayor información. Entonces, hoy día estamos articulando también un trabajo en esa área, y que no es solamente interno, porque nos pasaba mucho como Dirección General de Aguas que íbamos trabajando más o menos solo. Y en materia hídrica, probablemente es de las atribuciones que se encuentran más dispersas en la administración del Estado. hay un estudio del Banco Mundial del año 2011 que dice que hay alrededor de 45 instituciones públicas que directa o indirectamente tienen atribuciones en materia del agua.
Claro.
Y que eso es alrededor de 105, 106 atribuciones. Mira. Entonces, por ejemplo, hoy día nosotros estamos trabajando de la mano con el INDAP. Con
Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Tenemos un convenio de colaboración en donde hoy día tenemos 5 funcionarios que están trabajando en el marco de este convenio para favorecer la agricultura familiar campesina. Entonces, eso también, ¿qué es lo que hace? Nos vamos coordinando en materia de información también con el INDAP.
O sea, trabajan conectados. Uh-huh. Por ejemplo, con el mismo Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Minería.
Por ejemplo, también, ¿no? Y con un ministerio que estamos trabajando codo a codo también es con el Ministerio del Medio Ambiente.
También, fundamental.
Hay toda una estrategia, hay todo un mandato que es de generar la mesa interministerial para la transición hídrica justa. Y en ese sentido se está trabajando en materia de poder establecer algunas medidas que junten también el tema de agua con medio ambiente, que es de toda lógica, pero para los servicios públicos siempre se ha visto más o menos separado. Entonces, por ejemplo, hoy día se está avanzando en poder generar un plan de adaptación al cambio climático y que mire el área de los recursos hídricos, que mire el área del agua. Entonces ahí está trabajando fuertemente el Ministerio del Medio Ambiente con la Dirección General de Agua. Y de hecho, la idea es que este plan sea un trabajo participativo, sea un trabajo en donde también pueda participar la ciudadanía. Y lo invito a que en la página de la Dirección General de Agua hay un link en donde, si hay interés de poder participar en este plan de adaptación, cualquier ciudadano puede ingresar a la página web y pueda participar. Hay un formulario de este tipo Google, que en donde uno va llenando una encuesta y tiene preguntas abiertas y de cómo se puede ir aportando. Y me parece que es relevante, sobre todo, que en esta región se pueda participar, porque pasa mucho que si nosotros empezamos a mirar a la gestión hídrica de una sola manera, nos quedamos con los criterios de la zona central, de la zona sur, y qué pasa con nuestras particularidades. Y ahí hay otro punto que estamos avanzando en materia de estudios, de poder ir ya más que analizando, hacer diagnósticos nacionales, que vayamos haciendo los diagnósticos por cuencas. Acá en la región nosotros tenemos referenciadas 6 cuencas distintas. Entonces, uno de los mandatos también que tiene esta reforma que les comentaba hace poco del Código de Aguas que hubo es que vayamos avanzando en planes estratégicos de gestión hídrica para cada una de las cuencas del país y, por tanto, para cada una de las cuencas de la región. Entonces, eso implica que frente a la particularidad de la cuenca La Pampa Altamarugal tengamos un plan para esta cuenca, pero que también, por ejemplo, tengamos otro plan distinto para las cuencas costeras.
O sea, son particulares. Cada cuenca va a tener, digamos, una intervención de manera particular, focalizada.
Exactamente. Probablemente no va a ser un trabajo de hoy día 2 años más, pero sí es un plan que se está mirando a mediano plazo. Y por eso también es que estamos trabajando en una cuenca piloto. Se escogió ya una cuenca piloto que fue escogida por el gobierno regional, que es la cuenca de Camiña, o técnicamente que se llama cuenca de la quebrada Río Camarones Pampa Altamarugal, porque va tomando esos sectores, pero es la cuenca de la quebrada de Camiña. Y desde ahí vamos a partir nosotros, o estamos comenzando un trabajo piloto para poder ir levantando mayor información, también para poder ir formando un consejo de cuenca, que sería una especie de organismo que va a ir también trabajando de la mano con los servicios públicos, en donde no solamente va a estar los titulares de derecho de agua, sino que los servicios públicos, las universidades, la ONG y la ciudadanía en general que está interesada en resguardar la gestión del agua.
¿Han tenido algunos resultados ya de esa intervención?
No, porque el Consejo de Cuenca está recién comenzando.
Ya. Entonces, o sea, habría que esperar un tiempo, digamos, para conocer los primeros antecedentes.
Exactamente, sí.
Tenemos una consulta, tenemos a don Patricio en la línea. Aló, buenos días, bienvenido a La Voz de Tarapacá.
Hola, buen día, Pati, buen día, Marcelo, y saludar a la gente ahí de la Dirección General del Agua.
Bienvenido, Patricio.
No, solamente me llama la atención el Departamento de Fiscalización. La verdad que yo no sé qué se ha hecho en el gobierno o los gobiernos con respecto a cambiar los códigos de agua, o la ley de agua, mejor dicho. Porque hoy día se fiscaliza en la Pampa Altamarugal a la gente, digamos así, los parceleros pequeños, o gente que se ha comprado un terreno y están haciendo pozos que, de hecho, lo están publicando, lo publican en internet, que hacen los sondajes, qué sé yo. Que en cierta medida para mí es insignificante ese tipo de fiscalización a lo que realmente deberían abocarse, que son las grandes mineras que consumen una cantidad de agua increíble, que hoy día incluso van a empezar a sacar agua del mar, pero me parece que tampoco van a cerrar los pozos de agua que tienen en la zona interior y que son de la letra A hasta la letra Z, la cantidad de pozos que tienen, por nombrar una minera, Collahuasi. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, se habla de hacer departamentos, de hacer cuenca o chequeo de cuenca, que es súper bueno, pero ¿qué hacemos por cambiar la ley en alguna medida para poder apretar un poco más a las mineras y obligarlas definitivamente que saquen agua del mar y no agua potable, que en un futuro no muy lejano va a hacer falta, obviamente, a la población?
Al consumo humano.
Y, claro, entonces, claro, hay una fiscalización, pero más enfocada a los que están ahí en la Pampa Alta Marugal, que den, no sé, suponte que sean 100 personas y están fiscalizando a 100, en consecuencia que la minera extrae no sé cuántos litros por minuto de agua. Entonces, creo que no sé de qué estamos hablando, me llama la atención, y es un tema que siempre se ha tocado y que definitivamente se tapa, como se dice ahí, el sol con un dedo.
Buena pregunta, quería... Patricio, porque sin duda alguna, yo no sé quién va a responder aquí, Patricio. Este es un tema que se ha conversado aquí en la región desde que comenzaron las grandes faenas mineras, y cómo se pudieron conocer denuncias, principalmente de comunidades del interior, del abuso, incluso se hablaba del tema del recurso hídrico. ¿Qué podríamos decir al respecto, estimado Felipe?
Voy a responder yo, sí, Patricio. Sí. Patricio. Muy buena pregunta, porque es una de las preguntas que siempre cuando vamos a terreno o nos toca participar en taller, es la pregunta que siempre sale. Y es la pregunta que también siento yo que también es responsabilidad nuestra, porque nunca, ahora, en este último tiempo, es donde estamos más con la población o con la ciudadanía. Antiguamente siempre éramos un argumento técnico y estábamos en el Ministerio de las Públicas, en el Zócalo, y ahí estábamos trabajando sin... de manera hermética. Ahora rompimos ese hermetismo y vamos a terreno.
Yo me imagino, dada la importancia del tema.
Así es, pues, porque nos dimos cuenta, claro, que hay un eje principal para el desarrollo y para la población. Respecto a lo que consultaba acá la persona, nosotros tenemos, para conversar bien, nosotros tenemos como fiscalización, tenemos un plan anual de fiscalizaciones selectivas que le llamamos de oficio, que son las que nosotros lo hacemos de manera proactiva, mirando dónde vamos a meter el ojo, por ejemplo, el diente, como se dice coloquialmente.
Claro.
Y aplicamos nuestro proceso sancionatorio, que le llamamos. Y luego tenemos otra forma de fiscalizar, que es a través de denuncias de terceros.
Ya. Yeah.
Entonces, la de oficio la aplicamos siempre a la minería. ¿Ya? Y siempre les digo yo, todas las multas que hemos llevado hasta el día de hoy son todas asociadas a grandes mineras. Y las que nombró él, otras más, y se pueden revisar por ley de transparencia, por ejemplo, consultándonos, están todas ahí las multas, que incluso ahora este año ya llevamos hartas multas.
O sea, se multan a las grandes compañías mineras.
Sí, sí, de hecho...
Eso generalmente la gente no lo sabe, ¿eh? Disculpe que le interrumpa, sí, pero nosotros también como medio muchas veces no lo sabemos.
También que es culpa nuestra también, porque no hemos informado eso a la ciudadanía. Entonces,
claro,
es importante explicar que, si uno puede pedirle por transparencia, todas las multas que llevamos nosotros y toda la acción proactiva que hacemos nosotros como fiscalización está asociado a las grandes mineras.
Ahora, las multas son onerosas, son bajas, porque ¿para qué vamos a andar con cosas? Sí, en algunas áreas, en algunos rubros, a veces es más conveniente pagar la multa que cambiar un poco la forma hacer las cosas.
Bueno, sobre el tema de las multas, comentar que son multas altas, o sea, estamos hablando que si podemos llegar a multas de por lo menos 100 millones, entonces por lo menos, o sea, por lo mismo nosotros tenemos que, también tenemos cierta conciencia a la hora de poder fiscalizar. Por eso, por ejemplo, tampoco se trata de ir a fiscalizar a todos los usuarios de igual por igual, porque por ejemplo, si vamos a fiscalizar a un agricultor, tampoco la idea es que hagamos una fiscalización y que sean... que esta persona, porque tiene un pozo que esté irregular, tenga que después costear una multa de 20 millones de pesos, por decir un número.
Claro.
Entonces, efectivamente, tal como decía Patricio, el trabajo que se ha hecho de fiscalizaciones de oficio va enfocado en los grandes usuarios. O sea, estamos hablando en los usuarios sanitarios y en los usuarios mineros, porque finalmente ellos son los que extraen la gran mayoría del agua acá en la región, tienen mayores obligaciones también por ley, y en paralelo también comentar que desde el año 2018 a la fecha han habido mejoras legales en materia de fiscalización y sanción. Se crea un procedimiento de fiscalización, se mejoraron las multas, porque es verdad que antes era difícil el tema de la fiscalización, porque no había multa alta, eran también multas demasiado bajas, y en realidad el incentivo era a precisamente pagar la multa. Hoy día estamos en una situación distinta, ya por lo menos del año 2018-2019 a la fecha, hemos venido con un trabajo, como comentaba Patricio, de un plan de fiscalización que es de oficio, y bueno, actualmente ya contamos con más funcionarios, pero de todos modos también la dirección regional cuenta con 3 fiscalizadores que hacen un tremendo trabajo para la región. Pero también es importante acá el rol ciudadano, porque así como también pasa mucho que se crea esta como mito de que nosotros solo fiscalizamos a los chicos, que nos pasa en todos lados, ¿eh? A todos lados que nos vamos nos dicen. Entonces incluso nosotros de repente vamos con un documento en donde vamos mostrando todas las multas que hemos interpuesto y se va viendo que usuarios pequeños ahí no hay, principalmente. Pero también es importante que se hagan denuncias, porque así nosotros somos de las regiones que menos denuncias recibimos. Y existen canales, mira, en donde hoy día,
ojo,
los usuarios pueden ir presencialmente a denunciar a la Dirección General de Agua e incluso pueden denunciar a través de un formulario virtual, en donde tienen que individualizarse, pero pueden ir a través de un formulario virtual. Y hoy día, las pocas fiscalizaciones que hemos hecho a usuarios pequeños ha sido precisamente por denuncias que no han llegado y nosotros vamos.
Y lo que decía, perdón, el auditor, Patricio, él le decía, ¿hay alguna actualización al código de aguas o a la ley de aguas? ¿Se ha ido modernizando, actualizando, poniéndose a tono hoy día con la necesidad?
Claro, o sea, tal como comentaba, el año 2018 hubo un importante trabajo legislativo que mejoró y creó todo un procedimiento de fiscalización y sanción que potenció las multas, y eso permitió que la Dirección General de Aguas también se potenciara en el área de fiscalización. Llegaran más funcionarios, no solamente al nivel central, que es lo que pasa siempre, sino que a todas las regiones.
Se ha reforzado entonces el tema de la fiscalización.
Se menciona también la tecnología del agua, y ahora con la última reforma al Código de Aguas también se han incorporado algunas especificaciones que tienen que ver con el área de fiscalización. A lo mejor, claro, no vamos tan rápido como quisiéramos, pero sí, del año 2018 a la fecha han habido mejoras progresivas a todo el área de fiscalización y al área de sanción también.
Un tema interesante que estamos abordando.
Y eso va acompañado incluso con educación, porque también lo que a nosotros nos faltaba como Dirección General de Agua, y tal como lo comentaba Patricio, era que hacíamos mucho, pero esto no lo comunicábamos. Entonces hoy día también hay todo un tema de hacer actividades de difusión, comentar los alcances del Código de Agua, ir a las zonas, por ejemplo, juntarnos con las comunidades de agua, que también son usuarios relevantes en la gestión hídrica, comentar qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, y eso también ha ido generando, porque nos pasaba antes que íbamos al territorio y nos decían, pero que ustedes, la DGA, han estado ausentes. Pero esto también ha servido porque ya nos identifican mejor, saben el rol que hacemos, saben lo que nosotros como servicio público podemos hacer. Y hoy día estamos con esa mirada de un enfoque más ciudadano, de que también vayamos avanzando juntos en la gestión hídrica.
Es importante la educación en este tema.
Sí, tenemos otra línea. Tenemos a Carolina. Aló, buenos días, bienvenido a La Voz de Tarapacá.
Hola, buenos días. Saludarlos a todos en el equipo radial y a la gente de la Dirección de Agua.
Bienvenida.
Mira, mi consulta va en la línea del consumo de agua para los centros urbanos. Además, como la industria minera tiene un gran consumo en la ciudad, o sea, todos los habitantes tenemos un consumo gigantesco, o sea, diariamente un habitante ocupa 200 litros de consumo al día, y si pensamos que Iquique solamente tiene 200.000 habitantes, son 40 millones de litros cúbicos al día.
¿Al día?
O sea, son como... Por ejemplo, si pensamos en una cuadra de 100 metros por 100 metros, con una altura de 100 metros, o sea, pensemos en un edificio, del que una cuadra con una altura de 100 metros, de esos 40 es el consumo que consume agua.
Mira.
Diariamente, solo en un día. Entonces, viéndolo así como en lo máximo. Entonces, ¿por qué no hay una ley ya? Está bien lo que se está haciendo con esto del estudio de las cuencas, pero ya ir como a pasos más agigantados. O sea, Francia tiene ellos consumen agua, una de las mejores aguas del mundo, potable, no necesitan comprar agua en la calle, ese es otro tema, la contaminación por estar comprando botellas de agua.
Ajá.
En día. Pero ellos consumen agua de primera calidad y es agua que se vuelve a ocupar, o sea, tienen un tratamiento de agua, y no un tratamiento para regar árboles para áreas verdes, que tampoco la tenemos en Iquique, que sería bonito, sino un reutilización para consumo humano. Entonces, ¿por qué de una vez por todas no se cambia este paradigma? O sea, Pica, por ejemplo, que está creciendo y consume de su cuenca, es un consumo importante y resulta que tienen unas piscinas que es para un riego de una chacra particular. Entonces, a mí me llama mucho la atención. ¿Y qué pasa con el...? No es posible que Pica consuma la cantidad de agua solamente para una chacra particular. O sea, hay mucha agua que se pierde. ¿Y qué pasa con ese como consumo, reutilización inteligente? ¿Por qué no se toman medidas?
Optimizar el recurso.
Exactamente.
Buena pregunta, estimada Carolina. Le agradecemos. Ha sido muchas interesante gracias. Su intervención. Muchísimas gracias.
Que tenga un buen día.
Buena pregunta al auditorio.
Muy buena pregunta, sí. Es una buena pregunta porque es un tema que es de preocupación, pero a mí no me gusta mucho esta respuesta porque se siente como que yo me estoy sacando el pillo, pero así funciona la administración pública. Los temas de agua potable son vistos por la urbana, son fiscalizados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
La CIS.
Y el agua potable rural por la Dirección de Obras Hidráulicas a través del programa de Servicios Sanitarios Rurales, creo que era Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Entonces, en relación con la calidad del agua que se entrega, que concuerdo totalmente con lo que dice la auditoría, nosotros no tenemos atribuciones. En donde sí tenemos atribuciones en relación con el agua potable es en que, por ejemplo, tanto el agua potable urbana como rural extraiga el agua en los sectores en donde los tiene autorizados por la Dirección General de Aguas, que esté extrayendo el agua conforme a derecho y que no esté incurriendo en algún otro tipo de falta de extracción ilegal o que haya cambiado los puntos y que no ha sucedido y nosotros lo fiscalizamos y lo hemos sancionado. Entonces, en ese sentido, es que nosotros estamos avanzando. Que nos falta alguna ley o algo para poder unificar estos temas, claro que nos falta, pero ahí yo creo que es un tema también que se tiene que ir viendo con los parlamentarios. Es importante por lo mismo que se genere este tipo de conciencia ciudadana, que se maneje esta información, porque a nosotros también nos pasa mucho que como Dirección General de Agua llega gente hasta a nuestras oficinas para pagar la cuenta del agua potable. Entonces,
falta educación respecto al tema.
Porque falta información, falta educación, pero también lo que falta es, creo yo, de dar a entender que cómo se generó el sistema de gestión hídrica es también un sistema complejo. O sea, para qué estamos con cosas. No es fácil entender que, por un lado, el tema del agua potable lo es agua al altiplano y que esto está fiscalizado por una superintendencia de servicios sanitarios, pero el derecho de agua del agua del altiplano, por ejemplo, lo otorga la Dirección General de Agua, y que en el caso del agua potable rural, los sistemas de agua potable rural son fiscalizados por la Dirección de Obras Hidráulicas. Entonces,
falta unificar entonces, pues.
Claro, pero ahí ya no es un trabajo de la administración pública.
Correcto, ya hay un trabajo más legislativo. Exactamente. Un trabajo más legislativo, sobre todo con un tema tan importante. Yo creo que para nadie es un misterio de que hoy día, a nivel planeta, tenemos una escasez hídrica. Que incluso aquellos que agoran los futuros más, negros, dicen que va a llegar un momento en el cual el agua va a ser escasa en todo el planeta. Es un tema importante.
Así es. Vamos tenemos otra línea. Tenemos a don Patricio. Buenos días, bienvenido a La Voz de Tarapacá.
Patricio, mira, soy el mismo Patricio que llamaste antes. Le doy las gracias ahí a las personas que están contestando. Disculpa. La verdad que por el tema de agua podríamos hablar todo el día.
Está interesante el tema.
Muy importante. Muy interesante. Y la verdad que, como decían ellos, son aguas que están acumuladas hace muchos miles de años. Yo tenía la información hace 10.000 años atrás, que están las aguas acumuladas, la Laguna Soledad que existe ahí en La Pampa, el Tamarugal, que es lo que abastece de agua a nuestra zona. Solamente dejarle, no sé si como una denuncia, pero yo no sé si ellos han fiscalizado agua del altiplano. Hoy día le vende a SQM agua potable, y de hecho uno cuando pasa por fuera de agua del altiplano, allá arriba en cerca de Pozo Almonte, están los camiones Nazar, la empresa Nazar, que están continuamente sacando agua. Bueno, Agua del Altiplano es una empresa privada y que le interesa vender y ganar plata, nomás no le interesa el futuro que podamos tener con respecto al agua. Así que no sé si ellos habrán visualizado eso, ya le habrán hecho esa denuncia, si es legal, no es legal, pero definitivamente también ahí es una forma de bypassear, digamos, de no hacer pozos, sino que le están comprando directamente el agua que saca, agua del altiplano, se la echan a los camiones y se la llevan para SQM.
Buena pregunta. Aquí su colega sí, Patricio muy Abdel grande, les va a responder. Gracias, Patricio.
Sí, muy buena pregunta.
Porque, buena pregunta, ¿eh?
Sí, porque con esto igual uno va generando información y vamos, entre todos, entendiendo cómo funciona este sistema, no solamente el tema lo técnico, sino también el tema normativo. Respecto a la consulta que él hace, efectivamente, el año pasado y ahora también hemos estado fiscalizando mucho a Agua Altiplano y le hemos pasado multa. Le hemos pasado multa por netamente lo que decía el director. O sea, nosotros nos regimos en base a un cuerpo normativo del Código de Agua, ¿cierto? Uh-huh. Y acá el Código entrega un derecho de agua asociado a un punto determinado y hay una dotación particular de cantidad de litros por segundo asociado. Y eso es lo que nosotros fiscalizamos. Y eso es lo que nos da el cuerpo normativo. Ahora nosotros fiscalizamos la cantidad de agua que están sacando y ahí hemos visto cuestiones, bueno, al final hemos pasado algunas multas. Y nosotros, respecto a la consulta que él hace al uso de esa agua, porque uno pensaría que esta agua altiplano es un uso para consumo, ¿cierto? Pero está entregándolo para un uso industrial o otro uso. Esa particularidad, nosotros lo que hacemos es, como escapa un poco a nuestra competencia normativa, nosotros le llamamos un tema fiscalización sectorial, y después hacemos fiscalización ambiental. Y nosotros lo que hacemos con esto es, toda esta información que nosotros levantamos en terreno, ya terminan con sanciones, no sanciones, nosotros le evacuamos a la Superintendencia de Medio Ambiente. Porque la Superintendencia de Medio Ambiente es la encargada de fiscalizar la RCA, la Resolución de Calificación Ambiental que tuvo este proyecto. Agua Altiplano, por ejemplo, tiene un proyecto y su RCA, que es la Resolución de Calificación Ambiental, es como su radiografía de lo que va a hacer con cada punto y tiene que cumplir con eso. Entonces nosotros le mandamos esto y SMA, ojo con esto, está basado esta cuestión para que le echen una mirada a ver si que están incumpliendo lo normativo de ellos con respecto a la competencia ambiental. Ya. Esta parte es la parte ambiental.
¿Y la superintendencia actúa en base a eso?
Sí, por supuesto.
¿Está actuado nosotros, ya?
Mire, acá hay un tema igual entrelazado entre los usos públicos por la normativa de la 19.300 que la ley pasa el medio ambiente y la otra, la que es la 20.000, no me acuerdo el número exacto, pero es la que crea a la SMA y los tribunales ambientales. Y nosotros como organismo ambiental, un organismo con competencia ambiental del Estado, trabajamos con el Servicio de Evaluación Ambiental para evaluar los proyectos ambientales, donde nosotros vemos ese tema de lo, por ejemplo, ya escapa un poco al cuerpo del código, sino que cuando entra el proyecto por la vía del CEIA, que es
Sistema de Evaluación Ambiental.
Exactamente, nosotros vemos lo que corresponde al tema de agua, y acá nosotros verificamos los modelos hidrogeológicos que se comportan bien, cuál es el impacto que podía generarse, por ejemplo, a los bofedales, y vemos el tema, y nosotros vamos a observaciones y derechamente a veces decimos que no, el proyecto no es viable, porque el tema de agua, y es lo que está pasando últimamente, nosotros últimamente como criterio, si entra un proyecto minero ahora, viablemente no va a ser, tendría que entrar con agua de mar. Ahora, bueno, nosotros evacuamos...
¿Eso ya está vigente para todos los proyectos mineros nuevos o los que están funcionando también?
Yo, no sé, a mí tema de código de agua no tenemos ese tema porque es como sale de un poco de nuestro lineamiento de trabajo, pero nosotros tenemos criterios internos de que uno, o sea, ellos presentan, voy a sacar agua de un bofedal, acá tengo el modelo que me dice que el bofedal se va a mover así, y nosotros tenemos información interna que decimos que esto no, o sea, ya los bofedales que están cerca de las minas están dañados.
¿Cierto? Así es,
por proyectos antiguos, 2002...
Se han denunciado años anteriores.
No, del 98, 2002, son proyectos antiguos donde tuvieron una cicatriz en los cuerpos de los acuíferos de los bofedales, y para recuperarlo muchas veces están escapando a esa escala humana. Entonces no podemos permitir que sigan funcionando mineras. Por eso estos proyectos mineros actuales están todos con agua de mar, porque no se pueden funcionar con las
aguas subterráneas.
Nosotros estamos trabajando con la SMA, con la viendo que se comporten las variables de acuerdo a lo modelado. Porque cualquier variable que no se comporte de acuerdo, ahí entra la multa, paralización, todo ese tipo de eventos. Entonces, ahí eso ya es normativa de medio ambiente, pero nosotros también apoyamos. Y la pregunta que él hace, hemos fiscalizado, sabemos esta información, hemos ido a terreno y se están evacuando a los servicios que tienen competencia ambiental respecto al uso. Porque un derecho de agua, lo antiguo, no está asociado a un uso. Si usted le da un litro por segundo, o ese litro por segundo usted lo puede usar para lo que usted quiera, porque era un bien. También. Entonces, como normativa de código, nosotros escapaba, pero nosotros teníamos que trabajar por la sintonía ambiental y evacuamos este informe al organismo que tiene competencia ambiental para poder hacer el seguimiento.
Es un tema interesante. Es un recurso hoy día que es escaso, pero hay una demanda altísima. Hay una demanda tanto en el consumo humano, y para qué mandar con cosas, lo hablábamos hace poco. La región de Tarapacá, yo creo que en los últimos 10 años prácticamente triplicó la cantidad de habitantes. también hay un uso agrícola, también hay un uso minero. Entonces es importante hoy día que nos podamos interiorizar más sobre esta materia. Creo que ha existido falta de información. Y eso hay responsabilidades compartidas, tanto de ustedes como también de nosotros, los mismos medios de comunicación, de no involucrarnos mucho más también con una materia que siempre ha rayado también en lo mitológico. Hay muchos mitos respecto a este tema, de la cantidad de agua, de cómo se usa. Lo cierto hoy día es que el agua, el recurso es escaso. Y lo importante es que ojalá se tomen medidas para que se le dé prioridad principalmente a lo que es el consumo humano, más allá de los grandes proyectos que podrían intervenir y hacer bajar también los niveles de estas napas.
Sí, me permito una...
Por favor, un don Patricio.
Sí, invito a la gente, o sea, siempre le digo cuando voy a cualquier lado del territorio, que vayan a la oficina. Si alguien tiene una duda...
¿Dónde están ubicados?
En Tarapacá 130, edificio MOP.
Allá abajito, ¿ah?
Sí, cerca de la Plaza Prat.
Sí, un poquito más abajito.
Sí, ahí va, pregunta por la Dirección General de Agua.
Al lado de un local...
Ya no está.
Que van
ya no está, dice que ya no está, sí, ya no está.
No, de fotocopia, digo
ah,
yo.
Ah, perfecto.
Claro. ya, ahí están ustedes, sí, en el edificio del MOP.
Sí, y que pueden ir a preguntar desde cómo funciona un acuífero, porque interesante saber cómo funciona un acuífero.
Pues eso.
No son ríos subterráneos. O sea,
¿cuántos son? ¿Dónde están?
Exactamente, pregunta si están de ese... Porque nosotros sabemos que la información, y todo el mundo sabe, es poder. O sea, con información a mí no me pueden venir con cuenta. Entonces,
correcto.
Y nosotros tenemos harta información. Tenemos poco personal, pero tenemos harta información. Y tenemos la voluntad de cualquier persona apoyar a la oficina. De hecho, derechamente a veces tienen ganas de denunciar, pero no quieren poner su nombre. Vayan a la oficina a conversar con nosotros y buscamos una fórmula para poder hacer este procedimiento. Somos diferentes unidades. No solamente la fiscalización, también está lo que usted preguntaba al comienzo. Hay un departamento de meteorología que es el que cuantifica y tiene estaciones meteorológicas, fluviales y meteorológicas. O sea, ellos miden río, pozo y tienen una estadística que suben al Banco Nacional de Agua de cuánta agua en estos sectores, la calidad misma. Entonces, también pueden ir a preguntar. Tenemos la voluntad de dar esas explicaciones, de ayudarlos para lo que necesiten. También está el departamento del DARC, el Departamento de Administración de Recursos Hídricos, que es el que entrega los derechos de agua. Hubo una reforma ahora, ya no se entregan derechos como antes, ha cambiado. Si yo tengo un derecho, falleció mi papá, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo heredarlo? Preguntas que al final nosotros estamos siempre con una disponibilidad tremenda para poder ayudarlos, para poder mantener esa información.
Por supuesto. Interesante.
Que sobre ese punto de la atención, que es importante, como les comentábamos también al principio, tenemos un convenio hoy día con el INDAP, y que el foco es, por un lado, ayudar a los pequeños agricultores acá de la región, pero también es aumentar el personal para dar una atención ciudadana de mejor calidad, porque nos pasaba antes que teníamos uno o dos funcionarios que podían hacer atención, pero hoy día tenemos alrededor de 5 o 6 funcionarios que están disponibles para atención a público, que dan tiempo, en donde ya no solamente estamos priorizando el atender a una persona, a resolver dudas, sino que también enfocarnos en la calidad de la atención, que esa persona quede clara con lo que se le explicó, que entienda lo que se le dijo, porque también nos pasaba que de repente llegaba gente y se le da una explicación técnica y no entendía, pues llegaban con ese mensaje como el teléfono y llegaban después a su casa, entregaban el mensaje y decían, es que en la DGA me dijeron esto. Entonces ahora también nos estamos preocupando de entregar el mensaje mejor, de que se pueda entender, de tal como decía Patricio, de si hay dudas sobre disponibilidad, o si alguien quiere constituir un derecho, o de un tema de fiscalización, de que podamos ir viendo qué cosas se puede hacer, porque finalmente como administración pública, y lo dice la misma ley, estamos al servicio de la persona humana y nuestra finalidad es promover el bien común. Entonces, bajo esa lógica, bajo esa mira, es que también nosotros estamos trabajando con la ciudadanía. Así que es importante también que nos tomemos todo el compromiso, o sea, el compromiso por lo menos de la Dirección General de Agua estamos camiseteados, pero es importante también que el compromiso esté de la ciudadanía, porque al final el cuidar el agua, como decías tú, es un recurso escaso, finalmente hacer responsabilidad de todo, y desde ser más consciente a la hora que nos tomamos una ducha,
es verdad.
Hasta la fiscalización que hacemos nosotros en la Pampa Tamarugal o en una empresa minera o en donde sea. Entonces, finalmente, ese mensaje creo yo que es muy relevante. Así que se agradece esta iniciativa de este tipo de programa.
Esa es la idea, pues. Y claro. Este es solamente el primero de un ciclo de microprogramas que hemos denominado En tiempos de sequía y escasez, cuidemos el uso del agua. Este programa
que llega hasta usted, mi querida amiga Caballero, que está en sintonía, gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, dependiente del Ministerio General de Gobierno y el Consejo Regional de Tarapacá, año 2023. Vamos a seguir conversando la próxima semana. Es interesante, se nos fue muy rápido este espacio. Quiero darle las gracias a don Felipe Tapia Valencia, director regional de la Dirección General de Aguas dependiente del Ministerio de Obras Públicas, y al jefe de la Unidad de Fiscalización, don Patricio Abdel Kader, que nos acompañaron en el día de hoy y también respondieron las consultas de nuestro público. Sé que nos quedan hartos temas pendientes. La idea es que ojalá lo podamos abordar en el siguiente capítulo. Gracias por habernos acompañado.
Bueno, muchas gracias por la invitación y también por nuestra parte muy disponible a poder venir cuando se nos invita acá a la radio y que podamos conversar de algún tema puntual, de repente si es necesidad, por ejemplo, algún tema de fiscalización o de información sobre alguna cuenca o sobre el código de agua en general. Felices de poder venir a conversar sobre esos temas acá también.
Muchas gracias a ambos por las visitas del día.
Muy interesante, ¿eh?
Buen tema,
sí,
¿no? Tema que hemos abordado en más de alguna oportunidad. Era importante hoy día conocer también la parte técnica junto a los funcionarios de la Dirección General de Aguas de nuestra región de Tarapacá.
Muy interesante. ¿Nosotros nos vamos a una pequeña pausa?
Sí, nos tenemos que ir a la pausa comercial.
Nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se separe, ya volvemos.
Este proyecto llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Core Tarapacá 2023, con el proyecto En Tiempos de Sequía y Escasez, Cuidemos el Uso del Agua. Participa en nuestro sitio web www.elnortenoticias.cl. Comenta y entérate de toda la información disponible para ayudar a cuidar este escaso recurso. Y además, síguenos en redes sociales y en los capítulos radiales en los meses de septiembre y octubre.
¡Oh, mi amor! ¿Mm? Tengo una idea para tener plata extra fin de mes.